Todos los días a esta hora nos encontramos y hacemos el coloquio, el programa del diálogo y de la charla que se transmite a través de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. Qué satisfactorio tener a una persona como Carlos Niño Murcia. Él nació en Ubaté, es bachiller del Colegio del Rosario y arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Niño, bienvenido aquí a su casa.
Gracias, Guillermo.
Usted se presentó para arquitectura a la Universidad de los Andes y sacó el primer puesto. Y se presentó en la Universidad Nacional y se vino para acá.
Sí.
Tomó esa decisión de venirse a la Nacho.
Sí, porque yo creo que sentía ya cierta afinidad, no solo por clase, sino por la proyección que tiene cada una de esas dos universidades en el país. Ambas muy importantes, pero proyecciones muy diferentes.
Y escogió usted la arquitectura. La gente a veces puede estudiar ingeniería o puede estudiar medicina, y en algún momento de su vida colegial, de lo que es el colegio, de la educación media, como que pueden darse un pequeño vistazo de lo que va a ser una carrera, pero en el caso de la arquitectura no sucede eso, ¿no?
No sucede, pues algunas personas que han tenido el tío o el papá en la arquitectura entienden de qué se trata, pero ese no era mi caso, entonces lo único que sabía yo era que no tenía química, y eso me gustaba mucho, porque la química no me gustaba, y que uno podría tener una oficinita pequeña de la cual sería su propio jefe, y si el jueves a la mañana se quería ir para Ubaté a la finca, podía irse sin pedirle permiso a nadie.
Porque esa independencia, un espíritu independiente.
Seguro, ¿cierto? Seguro, como un afán de no entrar a una nómina burocrática de horario rígido.
Solo lo tuvo la Universidad Nacional así como con orden, en sus horarios cuando dictaba las clases.
Sí, yo estuve aquí 30 años de profesor, sobre todo de historia de la arquitectura y de historia de la ciudad. Pero cuando uno es profesor tiene las horas de clases así a respetar mucho en su horario, pero de resto es más libre.
Claro. ¿Cómo fue esa vida cuando estaba aquí en la Universidad Nacional? De estudiante. Pues primero de estudiante, después vamos a ver cómo fue.
Fueron los 60. Imagínate que el primer día que estando en sexto bachillerato vine a asuntos de la inscripción en la universidad, ese día el candidato Gerard Restrepo estaba hablando en una facultad, creo que era veterinaria, y en algún momento le rompieron unos huevos en la cabeza a los estudiantes de la Universidad Nacional, y él que era tan prepotente y tan orgulloso, pues eso lo hirió tremendamente. Obviamente ese día hubo desocupación y policía.
Y él salió a enfrentarse con esos estudiantes, porque él además era beligerante y a él le gustaban las trompadas. Claro. ¿No? Y entonces eso hubo un enfrentamiento. Y había pasado por acá, había sido estudiante de la universidad.
Pero sobre todo se lo guardó, y tan pronto entró al gobierno, entró al ejército y cerró la universidad varias veces.
Claro.
Después ya entramos, yo entré en el año 67, que era una época de dos actividades muy fuertes. Por un lado la política, eran grandes líderes, sobre todo de derecho y de ciencias sociales, Moncayo, Ackerman, Marcelo Torres, de mucho movimiento, de mucha lucha política. Y segundo eran los años de la psicodelia, de los Beatles, de la marihuana, de la música, de los hippies, de mucha libertad, y eso en arquitectura y sobre todo en arte, que eran nuestros vecinos, era muy intenso.
Claro, esas dos combinaciones, ¿no? Lo político y lo artístico, y ambas cosas pesaban mucho, ¿no?
Claro, ambas buscando una renovación cultural del país y del mundo. Y una lucha política. Hoy quizás arrastramos una frustración de haber logrado muy poco, pero Esa fue nuestra juventud.
Pero fue un excelente momento, ¿no?
Intenso, intenso. El jazz, el rock, los Beatles, los Rolling Stones.
El teatro.
Nosotros vimos...
Claro, lo que había de teatro era
Estaba
profundo.
Comenzando La Mama.
La Mama, La Candelaria.
Sí, Santiago García.
TPB.
Kepa Muchástegui, el TPB.
Claro.
Además, un teatro que cada vez era más político y más combativo.
Claro, era La 60.
La 60 y la calle del Hilton.
Claro.
La calle de los hippies.
Sí,
y la
señor.
60 también.
Y seguro vía Radio 15.
Claro.
Además.
Claro. Oscar Golden y Harold.
Claro, la versión criolla.
De los speakers.
Sí, señor. Profesor, después usted se gradúa en la Universidad Nacional y se va para París. Y estuvo allá desde 1974 hasta 1976.
Bueno, yo tuve la gran fortuna de ganar un premio que tenía la Universidad Nacional en ese momento al estudiante que tuviera el mayor promedio de su curso. Y era una maravilla porque era un año al sitio que uno escogiera en el exterior y al curso que uno se buscara.
No, eso era una maravilla.
Era una maravilla.
Claro.
Ahora lo dan, pero tiene que ser para hacer doctorados en Colombia.
Claro.
O en la Universidad Nacional, lo cual me parece...
O tiene que aplicar en el exterior.
Ya normalmente.
Claro.
Pero quedarse aquí es como incestuoso. En esa época era salir. Y resulta que yo tenía el capricho y la obsesión de ir a París a seguirle los pasos a la maga, la de Rayuela, la de
sí,
Cortázar.
Claro.
Y encontraba yo que en ese momento en París no había un programa de historia de la arquitectura o de diseño, porque Francia ha mejorado ahora, pero en ese momento estaba muy por debajo de todos los vecinos europeos, de España, Italia, Inglaterra, Alemania, que hacían muy buena arquitectura. Entonces me fui a hacer una maestría en historia del arte. Y ahí hice 2 años muy bellos, viendo sobre todo escultura y tratando de escoger materias que fueran de lo mío, ¿no? De arquitectura románica, alemana, arquitectura barroca, italiana.
Pero es que además para una persona como usted, que llega ya a un país como Francia y encuentra lo que había y empieza a estudiar y empieza a recorrer, pero además lo que se vive diariamente, ¿no?
París es París, o sea, uno llegaba como estudiante con un presupuesto ínfimo, porque la ve que la universidad era muy buena, pero era muy menguada.
Claro.
Pero, por ejemplo, en París existen los restaurantes universitarios, y ahí la comida es muy barata y muy buena, porque lo primero que uno aprende en París o en Francia es comer. Comer bien, comer para alimentarse, para tener salud y para deleitarse. Entonces uno aprende lo que es el vino, lo que son los quesos, lo que es separar la ensalada del resto del plato, lo que es tomar el postre, lo que es tomar el buscafé, y que eso no es sofisticación, sino humanidad profunda. Pero también en Francia aprende la política. Porque los franceses son obsesionados por la política, no solo de su país, sino del mundo.
Claro.
Por eso Le Monde Diplomatique. Y además está esa ciudad tan maravillosa que es París, de cafés, bares, teatro. Aunque es bueno aclarar que en esa época era una visión de París un poco desde el andén, a través de la vitrina. Porque ahora uno vuelve a París y puede entrar a un restaurante o puede tener un boleto para ir a la ópera o al concierto. En esa época no.
Ahora viaja en otras condiciones.
Claro, en esa época
usted
era
sí sigue siendo muy viajero, ¿no?
Mucho, muchísimo.
Usted sí sigue siendo muy
muchísimo.
Viajero. Se devuelve usted a Colombia y entonces monta una oficina de arquitectos con Jacques Mosseri.
Sí, en realidad no la monto, era la oficina de él.
Ah, era la de él, ya estaba lista.
Sí. Pero le ayudé unos años antes de irme y unos años después de volver. Hicimos muy buena relación,
Y fíjese, usted que no le gusta la química, pero sí la tiene.
Hicimos muy buena, tuvimos buena química.
Claro.
Y él me destinaba como a proyectos más culturales, llamémoslo
lo
así.
¿Lo consentía?
Entonces, tuvimos muy buena relación, inclusive la relación iba más allá, y con Ana Mercedes Hoyos, su esposa.
Fue esa época en la cual ustedes hicieron parte del montaje del Museo Nacional.
Esa fue una experiencia maravillosa porque hubo una comisión en el gobierno de López Michelsen que escogió del depósito los principales elementos que podrían exhibirse y los puso en las salas en el piso. Y nosotros llegamos y veíamos el revólver, la casaca de Bolívar o las cotas de malla de Quesada en el suelo, y teníamos que dibujarlas y ver qué tipo de soporte, de letrero, de vitrina, de aviso organizador de los recorridos. Hicimos todo ese montaje. Entonces yo ahí hice un curso bello de historia del arte colombiano.
Museística.
Y los paisajistas de la sabana. Entonces conocíamos a Borrero Álvarez, a Peña, a Miguel Díaz, a Páramo.
Y eso en algún momento es como convivir con sus autores.
Claro, claro. Y, ¿no? Y verlos primero botados en el piso y luego ya en una vitrina con un letrero y todo eso.
Claro,
esto.
Ni qué pensar de tener en las manos la casaca de Bolívar.
Y muchas cosas más.
Claro,
¿no?
Coger una espada.
De Núñez.
Claro. Qué agradable.
También hicimos, por ejemplo, la Cinemateca Distrital, que era una terreno muy difícil porque era en el segundo piso debajo de las graderías del Jorge Eliécer Gaitán, o sea, era un lote que estaba limitado no por los cuatro costados como cualquier lote, sino limitado por debajo y por arriba.
Claro.
Y ahí teníamos que resolver la visibilidad y la acústica de una sala de cine que tenía una forma muy alargada, muy como corneta, que es lo peor para una acústica.
Claro.
Hicimos La Alegría de Leer para Colcultura, hicimos la Galería Garcés y Velázquez ahí arriba de las Torres del Parque.
¿Y no se queda quieto usted en todo caso aquí en el país y después de hacer todo lo que estaba realizando, decide viajar a Londres y se va en 1983 y puede entrar? ¿Cómo es esa la institución, el curso y cómo estuvo involucrado en la Architectural Association?
Pues yo quería ir a Londres porque conocía la Architectural Association como la proa del barco de la arquitectura universal. En ese momento en el mundo había un retroceso, diría yo, haciendo arquitectura neoclásica. Fue lo que se conoció como el posmodernismo, que era combatir la vieja arquitectura simple, moderna, y ponerles colores y capiteles y cuestiones pseudohistóricas, que era una reacción superficial. El AA no hacía eso. El AA estaba buscando los cuerpos, las sensaciones, las investigaciones en arquitectura.
¿Y cómo se ingresaba a la institución y cómo podía...?
Era muy difícil porque yo tuve una beca del Consejo Británico, pero el Consejo Británico daba becas a Bartlett y a las escuelas oficiales de Londres, y le era reticente a dar una beca en el AA, que era una escuela privada y además carísima. Eso, si una escuela normal valía 3.000 libras el semestre, el AA valía 12.000. Pero al final yo insistí y ellos convinieron.
Y estudiaba entonces con los parientes de la reina, los constructores de la reina. Pues.
Pero sobre todo con las vanguardias. Ahí estaban los grandes nombres actuales. Rem Koolhaas, Zaha Hadid, Bernard Shumi eran profesores del AA y estaban, como digo, rompiendo el panorama para seguir hacia adelante. Era una escuela maravillosa, con una libertad, con una creatividad, todo dirigido por Alvin Boyarsky, que para muchos historiadores es el gran educador de la arquitectura del siglo XX, como lo fue Gropius al principio.
Qué bueno que usted me ubique en el tema de los educadores. ¿Cómo le fue de educador aquí en la Universidad Nacional?
Pues yo ahí tengo las blancas y las negras, porque me fue muy bien en la medida en que no es un lugar común decir que el contacto con los jóvenes le va inyectando a uno vida, inquietudes y el afán de mantenerse activo en el conocimiento. Pero yo era profesor de historia de la arquitectura, que lamentablemente hay que decirlo, eso todavía es una costura en las escuelas. Y yo sufría mucho con eso porque no estoy de acuerdo. A mí me parece que un arquitecto tiene que saber historia de la arquitectura, no en términos de erudición, sino de conocer su oficio. Y era muy frustrante dirigir un curso durante 6 sesiones para llegar al punto máximo en las 7. Y ese día había entregue taller y nadie iba. O sea,
claro. Usted sufría.
Frustrante.
Claro, claro.
Sin embargo, la Universidad Nacional es algo maravilloso y la Facultad de Arquitectura siempre lo ha sido. Yo tuve como profesores en los últimos 4 semestres en taller a Enrique Triana, a Jaime Camacho, a Guillermo Bermúdez y a Fernando Martínez, que es como decir
¿qué
los
más
cuatro
quieres, sí.
grandes arquitectos.
Claro, los tuvo todos, sí.
Profesores. Claro. Y ya como profesor, entonces trataba yo de, sobre todo al final, de ver la historia de la arquitectura colombiana, claro. De ver cómo la investigamos, cómo vemos la historia de las ciudades.
Le ponía su toque. Claro.
Y de ver la historia del territorio, que es lo que yo hago ahora.
Claro. Pero estuvo contento.
Mucho.
Satisfacciones. Mucho. O sea, sufría por una parte, pero por otro lado estaba programando lo que quería.
Y lo hacía, pues en los 30 años que estuve aquí hice varios libros en colaboración o propios.
Y colaboró en muchas otras cosas. Usted, por ejemplo, trabajó en esta emisora.
Sí, pues no de planta, pero sí venía muchísimo.
Fue muy activo usted.
Lo que no me gustaba es que era a las 7 de la mañana.
Claro.
Y eso sí, siempre fui muy dormilón. Ahora ya no, pero en esa época era terrible llegar aquí a las 7 de la mañana.
Claro. Y le quedó la experiencia de radio, fíjese lo fácil que hablamos.
Sí. Sobre todo hablando de Colombia y hablando de arquitectura, yo podría pasar mucho aprendiendo y comentando.
Decimos que a los personajes que vienen a este espacio los conocemos por lo que nos hablan, por lo que nos cuentan, por lo que nos dicen y por la música que traen. Y allá de fondo está la música y pues la charla seguirá.
Pues yo soy bastante melómano, o sea, yo no puedo vivir en silencio. Entonces permanentemente la estoy poniendo. Me gusta toda, me gusta la música clásica, el jazz, la salsa, la música llanera, me parece maravillosa. Y en la casa siempre lo estoy poniendo y cuando hay un disco que me gusta duro como 3 meses oyéndolo.
¿Y compra música?
Muchísimo, compra. Muchísimo.
Debe Muchísimo. Ser buena, su biblioteca, por ejemplo, también debe ser buena, ¿no?
Sobre todo de historia de Colombia, ¿sí? Inclusive más que de arquitectura. Ahora lo que estoy tratando de hacer es como una mirada a la construcción del territorio colombiano desde la base, desde los chamanismos hasta lo actual, nuestros grandes conflictos y esperanzas.
Eso no corresponde precisamente al arquitecto. Eso es otra faceta.
Yo creo que sí. Sí es del arquitecto porque primero es visto por el lente de un arquitecto, que es lo que yo soy, lo que yo he tratado de aprender. Entonces lo que miro es cómo las ciudades han estructurado los territorios en diferentes momentos, cómo las construcciones, las carreteras, los cultivos, las explotaciones industriales o los puentes o los distritos de riego van estructurando ese territorio ya construido por una sociedad que tiene conflictos, que tiene problemas, que tiene fuerzas como se ven en Colombia. país, que es una mezcla de una geografía tremenda y de tres etnias que se mezclan. De eso solo resulta el volcán que somos.
Profesor, ¿y ese arquitecto al fin entonces qué es? El arquitecto es un artista, es un técnico, y ahora pues le estamos agregando toda esa parte sociológica, podríamos decirlo, antropológica.
La arquitectura es una de las disciplinas más hermosas de la humanidad, porque el cuerpo del hombre es débil y tiene que vestirse y tiene que tener un abrigo. Uno no ve un hombre desnudo en un palo bajo la lluvia como vería un tigre o una serpiente. El hombre se viste y desde el primer momento hace un techo. Cuando hace arquitectura, no solo resuelve necesidades pragmáticas de dormir, de abrigarse, sino que siempre expresa su cosmovisión, lo que piensa de la vida, del amor y de la muerte. Eso lo construye y lo representa en la arquitectura, y ya con las especializaciones, esa tarea nos corresponde a nosotros. Vitruvio decía que la arquitectura se para sobre un trípode que es lo social, lo técnico y lo artístico. La venustas, la utilitas y la firmitas. La firmitas era que la estructura debe ser firme, que no debe caerse cuando llega el lobo, como en la casa de los tres cerditos. Recuerda, sí, que solo en el del tercero, que es fuerte, se pueden proteger ellos.
Del laborioso.
También es utilitas, o sea, tiene que servir para que funcione una emisora, tiene que servir para que funcione un templo, tiene que servir para que funcione un hospital o un colegio, que son programas muy definidos y muy exigentes. Y de todo eso coordina los diferentes operarios, técnicos, elementos, detalles, colores, materiales, para lograr hacer belleza, para lograr hacer poesía. Eso es lo que tratamos de hacer los arquitectos, que yo he encontrado muy bien definido, no en un arquitecto, sino en un escultor que adoro yo, que se llama Chillida, un escultor vasco. Él decía: la construcción y la poesía son la base de todas las artes. Sin construcción o poesía no habría literatura, no habría arte, no habría arquitectura. Esa es la síntesis que busca nuestra disciplina.
Profesor Carlos Niño Murcia, nos falta por hablar todavía. Yo lo quisiera invitar, y si usted tiene tiempo y puede volver a su universidad mañana.
Claro, con mucho gusto.
Y seguimos con esos oyentes.
Claro, con mucho
gusto. Que seguramente ahora dicen, nos toca volver y estar en el dial de la 98.5 en la ciudad de Bogotá y de la 100.4 en la ciudad de Medellín para escuchar otra vez al profesor Carlos Niño Murcia. Gracias por acompañarnos hoy, profesor. Mañana seguimos.
Gracias, gracias.
Este programa se hizo con la colaboración técnica de Álvaro Buya. Les habló Guillermo Parada. Mañana tendremos al mismo invitado, al mismo personaje, al mismo importante.